Hispanidad Radio. Especial Sacrum 2024.
Con Giorgio Maldonado.
Muy buenas tardes, oyentes de Hispanidad Radio. Bienvenidos a este especial Sacrum Expo 2024, el mayor evento internacional de carácter religioso, de patrimonio sacro, turismo y servicios de España, que tendrá lugar del 25 al 27 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones en Torremolinos, en la Costa del Sol. Un evento donde la ciudad de Huelva, Andalucía y España van a estar muy presentes, pero como estamos en una radio onubense, vamos a hablar también de todo ese patrimonio y todo ese protagonismo que Huelva va a representar en un evento como este. Y en primer lugar, tengo que hablar con uno de sus máximos responsables, una persona que lleva trabajando pues aproximadamente unos 10 o 12 meses en este proyecto y que nos va a contar todo el aspecto técnico y artístico de este gran evento que tendrá lugar en Torremolinos en tan solo una semana. Muy buenas tardes, Jesús Mena.
¿Qué tal, Giorgio? Buenísimas tardes.
Encantado de tenerte aquí en nuestro especial y, bueno, cuéntame, la gente quiere saber qué apartado artístico va a tener un evento como este que tiene cuatro pilares fundamentales, ¿no? La Exposición Nacional de Arte Sacro, los conciertos, las mesas redondas y las conferencias y esa feria cofrade con numerosos stands de diferentes empresas que van a poner su arte y su trayectoria en Sacrum, ¿no? Pero en el apartado artístico, Jesús, ¿en qué se ha basado Sacrum para que aproximadamente unas 100 obras de arte vayan a estar en Torremolinos?
Lo importante, Giorgio, bueno, ante todo, pues saludar a todos los espectadores, ¿no? Y invitar, por supuesto, que vengan a disfrutar de lo que es Sacrum Expo, porque yo creo que es algo único, o sea, algo que realmente, bueno, concentra tal cantidad de contenido que puede ser incluso abrumador, ¿no? Y yo creo que es una cita ineludible para todos aquellos que amamos pues este mundo, este ámbito y esa tradición tan propia y tan nuestro, y que se manifiesta pues en eso, ¿no? En esa exposición, que yo creo que, bueno, cuando Alfredo se puso en contacto conmigo y me comentó un poco lo que era el patrimonio que se pretendía, ¿no?, que llegase a este evento, pues evidentemente se me pusieron los dientes largos, ¿no? Como historiador del arte, pues es evidente que es muy difícil el decir que no a una propuesta como esta. ¿Por qué? Bueno, porque Sacrum va a recoger un patrimonio que se extiende en todos los a nivel, no solamente, vamos a decir, de hermandades, ¿no?, y de cofradías, sino también de patrimonio pictórico, por supuesto, también bordado, evidentemente de imaginería, ¿no? Pero es una amalgama de tal cantidad de elementos artísticos que definen perfectamente lo que es esto, ¿no?, lo que es esta tradición, lo que la parte también iconográfica y simbólica que define esa esperanza, que también va a ser uno de los lemas fundamentales de esta exposición, y que de una forma muy clara pues va a estar representada en este espacio, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es algo que va a sorprender. Va a haber artistas de talla, bueno, no quiero tampoco adelantar gran cosa, ¿no?, porque creo que vamos a dejar así la sorpresa a aquellos que nos visiten, pero bueno, habrá grandes pintores a nivel internacional del pasado barroco, que tan brillante fue en la etapa española. Por supuesto, también grandes obras de escultura, de orfebrería, bueno, bordado. Yo creo que Giorgio es una auténtica gozada para aquellos que no solamente amen el ámbito de la Semana Santa, de la Semana Grande, sino también a todos aquellos que amen el arte.
Sobre todo además porque es un evento que engloba más de 6.000 metros cuadrados en el Palacio de Congreso de Torremolinos, donde se van a llevar a cabo pues unas sinergias entre el patrimonio, el turismo, el negocio y la industria cofrade, la industria sacra, con numerosos artistas de gran renombre, y donde los visitantes que entren, que adquieran su entrada y entren en el palacio, van a disfrutar de la Semana Santa de España en 360 grados, ¿no?
Exacto. Lo importante, yo creo que de ese tipo de actividades, ese tipo de propuestas, ¿no?, es que sea algo orgánico, que sea algo vivo, algo que te absorba, que te coma, ¿no?, mal dicho y pronto, pero que cuando entres en esa sala, cuando entres en esa sala de exposiciones, como tú bien has dicho, 6.000 metros, estamos hablando de una barbaridad, te engulla. Y en todo momento sientas como no paras de descubrir nuevas posibilidades, nuevas variantes. Vamos a tener pues grandes bordadores, ya hemos dicho, nacionales, grandes artistas, de toda índole a nivel nacional. También un punto fundamental, que yo creo que es algo que poco a poco, o que ya no tan poco a poco, es tan importante en nuestro país como el caso del turismo, y que cada vez, pues de una forma u otra, se va ligando, se va uniendo también al ámbito cofrade. No podemos olvidar que la tradición es el punto fuerte, pero el dar a conocer este patrimonio no solamente dentro de la propia península ibérica, sino también fuera de ella, es algo importante, es algo fundamental. Y creo que con este tipo de muestras, con este tipo de proyectos de esta envergadura, lo que se favorece es que tengan una ventana muy grande al mundo. Entonces, SACU también representa eso. Es una posibilidad única para poder defender, para poder poner sobre la mesa todo el potencial que tiene nuestro pasado, y evidentemente no solamente el pasado, sino también nuestro presente, y ojalá siga siendo así, ¿no?, para el futuro. Porque yo creo que tenemos muchos artistas del futuro, muchos grandes pintores, ya repito, muchos grandes escultores, que están haciéndose un camino, abriendo puertas, y que seguro, pues dentro de mucho tiempo, no tanto tiempo, serán referencia en museos nacionales o internacionales de todo el mundo.
¿Piensas que SACRU, un expo, una vez que finalice el 27 de octubre, que todo se recoja, que se ponga carpetazo y se clausure el evento, puede marcar un antes y un después en el mundo cofrade y en el mundo religioso en nuestro país?
La intención es esa, yo. La intención no es simplemente que pasemos, ¿no?, y quede en una mera gran proyección y en algo sorprendente, pero que quede ahí, sino que marque un antes y un después, y que la gente tenga la posibilidad de pedir, ¿no?, y de desear que SACRU sea una cita, pues yo pienso, ¿no?, que de forma obligatoria se repita año tras año, que vaya recorriendo diferentes zonas de España y que consiga poner, pues, en cuestión y en valor todo eso que hemos dicho anteriormente. ¿Tiene que marcar? Pues evidente, yo creo que sí, que es algo obligatorio, porque la intención que tiene SACRU es esa, es que quede esa huella y que muchas personas encuentren en ella pues esa ventana, ¿no?, como ya reitero, esa ventana de poder entender que la Semana Santa no es meramente esa tradición, ¿no?, que es el punto clave, evidente, pero también es mucho más, también son las personas que están detrás, es evidente, claro, ¿no?, que por supuesto su obra, su trabajo, pero tiene que llegar también a unificar, tiene que llegar a convertirse en un nexo de unión también entre todo el territorio nacional, en esa heterogeneidad que tenemos, en el carácter de lo que es el concepto cofrade, que compartimos mucho, pero que también tenemos ciertas, vamos a decir, marcas, ¿no?, que nos hacen diferentes los unos de los otros, y que permite eso, esa riqueza que tiene nuestro país, y que gracias a proyectos como SACRU permite que se pueda descubrir en un mismo espacio, algo que si no es muy difícil. No es fácil ir recorriendo todos los lugares de España que merecen la pena, todos y cada uno de ellos. Cada pueblo, cada ciudad, cada comunidad tiene algo brillante, pero poder encontrarlo en un mismo sitio, el poder contactarlo, el poder evidenciarlo, en el caso de, bueno, te digo, en el caso de historiador del arte, ¿no?, el poder palpar, el poder sentir obras que a lo mejor has visto pues en páginas en internet, o que has visto en algún documental, en libros, por supuesto, pero verla de frente, más cercana a ti, el tener ese contacto, yo creo que SACRU en ese aspecto, en el ámbito artístico, quiere romper, ¿no?, quiere romper fronteras, y creo que es algo importante, y que es uno de los puntos fundamentales que tiene SACRU.
En pocas palabras, SACRU va a hacer cumplir los sueños de muchísima gente.
La intención es esa. La intención es, como ya te he dicho, como creo que la intención es esa, es el llegar a manifestar pues un único punto durante 3 días, un lugar concreto donde poder concentrar tanta riqueza, tanta variedad, tanto patrimonio, y para que aquellos que amamos todo esto, ¿no?, pues sintamos que estamos pues eso, en un sueño que se hace realidad. Y que creo que es inagotable, porque lo que propone SACRU y lo que ofrece son 3 días, van a ser 3 días muy intensos, tanto la música, tanto la puesta en valor del patrimonio, las conferencias, las mesas redondas, los stands individuales, bueno, la propia individualidad, la exposición, es que fíjate todo lo que se propone, todo lo que, todas las cartas que hay a favor, para que eso se convierta en algo que te marque, ¿no? Y que aquellos que queremos esto, pues queden marcados. Y que te deje con ganas de más. Pero como esto es inagotable, como ya repito, puede repetirse, debe repetirse, para seguir creciendo, para seguir ofreciendo más, para entender que esta puerta que se ha abierto solamente nos va a permitir abrir otra más, y otra más, y otra más, para que este sacrum cada día sea más grande y de ese modo seguir poniendo y demostrando pues la capacidad y la importancia y la singularidad y lo único que es la Semana Santa.
Jesús Mena, agradecerte tu testimonio, agradecerte tu tiempo y ojalá que todo salga a pedir de boca en tan solo unos días en Torremolino y que por supuesto haya un Sacrum 25, 26, 27 y todos los que hagan falta para que todos los cofrades, todos los amantes del arte, de la religiosidad popular, de la música, puedan disfrutar de la Semana Santa de España y que gracias al gran trabajo que hace todo el comisariado, pues se lleve a cabo. Muchísimas gracias, Jesús, y te deseamos lo mejor.
Yo igualmente, y nada, invitar a todos, que vengan todos a descubrir pues esa ventana que tanto nos gusta repetir, ¿no? Esa ventana a la tradición, a nuestra esencia y sobre todo pues ese patrimonio que nos hace único. Muchas gracias, Giorgio.
Muchísimas gracias y tenemos que dejarle con una pequeña pausa para el siguiente invitado, que hemos hablado de la parte artística y ahora tenemos que hablar de la parte técnica de este evento que yo creo que no será indiferente a nadie, os gustará. Volvemos enseguida. El siguiente invitado es muy especial. El siguiente invitado no solamente tiene trabajo, también tiene arte y sobre todo es uno de los mejores cofrades y rocieros que cualquier persona se puede echar a la cara. Álvaro Carmona López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Giorgio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que entusiasmado con este proyecto. Hemos hablado de la parte artística con Jesús Mena y contigo que tenemos que hablar de la parte técnica. Ahora, hemos hablado de patrimonio, de obras de arte, pero la gente quiere saber concretamente, Sacrum, ¿qué significa, en qué consiste y qué quiere mostrar al mundo?
Bueno, Sacrum es una idea de Alfredo Grande que con el paso del tiempo valoraremos en su justa medida. Ahora mismo te podría decir que Sacrum es el heredero de Munarco, la idea religiosa de Fitur, la idea religiosa de Arco, para dar lugar a un nombre como Sacrum, Universo de lo Sagrado, que aúna todas las vertientes del arte sacro, ¿no? El arte sacro en nuestra comunidad, en Andalucía, está tan arraigado como que forma parte de nuestro ADN. En Huelva, pues si decimos arte sacro, podemos empezar por la devoción a la Virgen del Rocío y podríamos terminar por cada una de esas familias que trabajan directa o indirectamente relacionadas con el arte sacro. En el caso que nos ocupa ahora mismo, pues evidentemente es algo fundamental en nuestras vidas, y Sacrum viene a ser pues el fin de semana festivo, el fin de semana expositivo, el fin de semana de networking, como se diría ahora mismo, para que todas las personas que trabajan por y para el arte sacro de forma directa o indirecta puedan disfrutar, ¿no? Ahí evidentemente también pues hablamos de cofradías, hablamos de personas, hablamos de empresas, de instituciones, de la propia iglesia y por supuesto pues de cada uno de los devotos que a su manera pues transmiten y también contemplan la belleza y la fe del arte sacro.
El público tiene que darse cuenta que Sacro no es una feria cofrade más, no es una feria cofrade marketingiana, como puede haber en otros lugares de Andalucía o de España, sino este es un proyecto mucho más profundo, ¿no? Donde de la exposición va a haber titulares de hermandades, se va a poder disfrutar de lo que es las imágenes sacras en primera persona, va a haber mesa redonda, conferencia, conciertos, en un mismo sitio, porque el secreto que tiene el Palacio de Congreso de Torremolino es que en 360 grados el público va a poder disfrutar de todas las actividades que hay y va a poder echar el fin de semana entero disfrutando de todo lo que está preparado, ¿verdad?
Es un totum revolutum, es decir, es un todo imperfectamente... digamos, dispuestos para convertir que la percepción del arte sacro sea visible a los ojos y a los sentidos, porque hay un simposio que bien has comentado, que es la parte más científica, más académica, donde vamos a poder tener masterclass y vamos a poder tener personas dando conferencias interesantes, importantes, que aportan valor. Vamos a tener bandas, porque las bandas son el sonido de Dios en la calle. Vamos a tener las bandas más punteras como Triana, como El Cigarrera y en Torremolino, Paso y Esperanza de Mala, que no se puede quedar atrás. Vamos a tener a Cautivo de Málaga y luego a muchas de las entidades que han proporcionado sus bandas y que han querido estar con nosotros. Pero eso siempre sería una feria cofrade, pero ahora nos vamos a ir a una exposición nacional de arte sacro donde vamos a tener titulares que son muy difíciles de ver, de gran parte de España. Vamos a tener obras como, por ejemplo, ese famoso Rubens del Santo Ángel. Pero tenemos algo que quizás pasa desapercibido porque nosotros, nuestra religiosidad popular no nos lleva a ese camino, como es peregrina, los lugares santos, las peregrinaciones. El turismo tiene que ver mucho con el arte sacro. Necesitamos potenciar en Andalucía, en España, la visita de esas personas, de ese turismo internacional que venga a ver lo que nos gusta, lo que sabemos hacer, y Sacrum es eso, un totum revolutum.
Se espera más de 15.000 visitas, sobre todo también muchas personas que vengan de fuera de nuestro país. De hecho, al fin y al cabo, el turismo y los lugares sacros van a traer pues, muchísimas personas de Italia, de Polonia, de Estados Unidos, de Argentina, para que vengan a la Costa del Sol a disfrutar de un fin de semana donde puedan disfrutar de sol y playa, o esperemos que haga sol, pero también van a poder disfrutar de lo nuestro, de lo que desde Andalucía, Murcia, Castilla León, Castilla-La Mancha, Madrid, exportamos al mundo entero, ¿no? Qué importantes son las hermandades, qué importante es el turismo sacro, porque tú estarás conmigo, Álvaro, si las hermandades, los artesanos se hubiesen muerto hace muchísimo tiempo.
Es un binomio inseparable, Giorgio. Mira, todo el mundo que venga a Torremolino, pero vamos, todo el mundo que pudiera ir a Huelva o a cualquiera de las capitales, que es una alegría que Huelva pueda estar tan presente en Sacrum, con esas siete hermandades, desde Cumbres Mayores hasta Huelva, que pueda estar tan presente, porque el turismo está muy presente dentro del arte sacro. Entonces, cualquier persona que vaya a llegar a Torremolino, que sé que está lejos de Huelva, pero también sé el gran interés que tiene el cofrade onubense y de toda la provincia en visitar un espacio, pues lo que se va a encontrar el turista no deja de ser sol, playa, pero tenemos mar, montaña, pero es que de aparte vamos a tener una comida estupenda, que eso ya lo sabemos todos, pero muchas veces hay que decirle a la gente, vamos a poner la pelota en el suelo, vamos a saber qué es lo que somos, a dónde vamos, pero es que luego encima hay un público que le gustan las cofradías, pero no, es que hay otro público que le gustan las iglesias, pero es que hay un público religioso, hay un público que no lo sabe todavía y que llegue y dice, en inglés, ¿no? Oh my God, ¿no? Dios, Dios mío, por el arte sacro concentrado en tantas y tantas iglesias que da lugar a tantas y tantas cofradías. Eso es maravilloso. Creemos que es un punto de encuentro internacional. Es una idea muy arriesgada, Giorgio, porque lo fácil es hacer una feria de cofrades donde estén los proveedores de siempre y las cosas de siempre. Aquí vamos a ver cosas de Valladolid, aquí vamos a ver cosas de Murcia. Ojo a ese expolio de Murcia que también ha cedido la Hermandad de la Caridad. Y ojo, porque se van a ver cosas que, bueno, sabemos que se va a hacer este año. Yo no sé si el año que viene se va a hacer, porque esto se ha dado con muchos factores y hay que disfrutarlo año a año, año 2024, Torremolinos, porque yo creo que va a ser algo, bueno, único, ¿no?
Nunca mejor dicho, hay que disfrutar del momento y que seamos conscientes de que hace 15, 18 años que no se celebra Munarco en Andalucía.
Creo que el último es 2004, recuerdo haber asistido en la catedral de Sevilla con el paso de la misión.
De la misión de Leópolis, efectivamente.
Pues eso es 2004, si no me equivoco.
Pues entonces 20 años desde que no se hace la exposición de estas características en Andalucía. ¿Y tú qué le dirías?
En España
prácticamente, sí. ¿Tú qué le dirías a esas personas que a lo mejor están un poquito de decir, bueno, a Torremolinos, un par de kilómetros de más? ¿Merecería la pena disfrutar de la Semana Santa de España en un fin de semana, Álvaro?
Mira, nos gastamos 15, 20 euros, que es lo que vale la entrada. Nos lo gastamos en un santiamén en nuestra vida diaria, saliendo a la calle a tomar una cerveza. Creo que evidentemente es algo mucho más costoso que ir a tomar una cerveza y coger el coche que estar, que tal, pero hay cosas que luego nos vamos a arrepentir si no vamos. Hay un curro por detrás enorme, tú lo sabes, que has tenido la suerte igual que yo de participar en este proyecto y que hoy le das voz, ¿no? Quizás un poco de manera atropellada, llevando tu programa y tal, pero es que esto tiene un curro brutal, es que esto no se sabe si se va a volver a ver, es que aquí hay muchas cofradías, es que aquí hay muchas personas, aquí hay muchas intenciones, aquí hay muchos sí, hay muchos no, hay muchos incrédulos, hay mucha gente que ha apostado por esto, y lo que tenemos que entender es que las cosas pasan una vez en la vida, que estamos acostumbrados a ver siempre lo mismo, que estamos hasta la coronilla de mandas, que estamos hasta la coronilla de lo mismo, y Sacrum viene a ponerse en el centro como una oportunidad relevante, como una oportunidad única y como una ocasión especial para hacer algo diferente. Nos quejamos constantemente que si hay muchos pasos en la calle, que si hay mucho tal, pero hay muy poca cultura en la cabeza de la gente y en los ojos de las personas. Aquí hay cultura, aquí hay disfrute, aquí hay sentido, aquí hay música, aquí hay cofradía, aquí hay arte sacro y aquí está Dios en todo esto, porque nosotros vemos a Dios en la religiosidad popular a través de las imágenes. Entonces, creo que, sin lugar a dudas, entre el pescadito maravilloso de Málaga, entre el solazo que va a ser la semana que viene y lo que vamos a contemplar dentro del Palacio de Torremolinos de Congreso, que está además bien situado y tal, pues creo que, bueno, en fin, los Reyes Magos, ¿no?, para los cofrades.
Ya a nivel personal, Álvaro, para quien no te conozca, porque tú tienes una trayectoria pues fulgurante con la edad que tienes, ¿no? Medios de comunicación, has presentado incluso La Madrugada en 13TV, Pregonero, en fin, tu trayectoria es increíble. A nivel personal, ¿qué ha supuesto para ti, tanto a nivel personal como a nivel cofrade, el participar en este proyecto, el llevar más de año y medio trabajando en Sacrum? ¿Qué ha supuesto para ti?
Bueno, creo que nos tenemos que sentir afortunados por recibir la confianza del comisario, que al final es el que tiene la idea y el que la ejecuta, por haber tenido la suerte de haber conocido a tan buenos compañeros de viaje, porque tenemos que ser unos afortunados. No es lo mismo ser llamado que llamar, tanto a ti como a mí nos llamaron, y en el plano personal, pues lo único que tenemos que hacer es entender esto como un auténtico regalo. No podemos más que estar, porque estamos en las cofradías y nos encantan con todas sus virtudes y todos sus defectos, pero yo tengo 35 años y, bueno, he podido hacer cosas en la vida. Hay gente que ha hecho más, otros que han hecho menos, otros que lo van a hacer, pero, sin embargo, cada cosa que hacemos nos tiene que llenar de orgullo. Podríamos podían haberlo hecho otros, lo hicimos nosotros, lo hicimos lo mejor que pudimos, y esto es, como tú has dicho, esto no es de antes de ayer, esto son muchas semanas, son muchas llamadas, son muchas intenciones, son muchas caídas, son muchos desánimos, pero también es la sensación que yo quiero pensar que cuando se abran las puertas, lo que vayamos a ver esté en consonancia con lo que hemos soñado. Y si se parece en un 1% a lo que hemos soñado, te puedo asegurar que entonces, particularmente seré feliz y como equipo habremos cumplido nuestra misión, ¿no? Que no es fácil en los tiempos de hoy organizar una feria internacional de arte sacro, la primera que se va a celebrar en España.
Álvaro Carmona, director técnico, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos todas tus impresiones, y vamos, yo estoy seguro que todo va a salir a pedir de boca, y yo creo que al final el público va a acudir a Sacrum, va a estar con todo el equipo, con todas las imágenes, con todos los artistas, las bandas, y será una gran fiesta de la religiosidad popular en Torremolinos. Muchísimas gracias, amigo.
A ti, un último apunte. Yo sé que desde Huelva, desde los pueblos, está 4 horas. Pero son 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, soñando con lo que hemos visto, que Huelva va a estar, que los onubenses tienen que estar, que tenemos que disfrutar de la música. Es que se va a dar todo. Entonces, la semana que viene, a partir de las 3 de la tarde que salgamos de los trabajos, vamos a poner nuestra agenda el sábado, el domingo, vámonos allá a Torremolino, que lo vamos a estar esperando, y ojalá nos podamos hacer muchas fotos, muchos recuerdos con los cofrades de Huelva.
Seguro que sí, Álvaro. Pues muchísimas gracias y seguro que todo sale genial. Gracias.
A ti siempre, gracias.
Y tenemos que seguir con invitados, con entrevistas, porque hemos hablado del apartado técnico, el apartado artístico, pero hay que hablar de la tierra, ¿no? De nuestra Huelva. Y dentro de tan solo unos minutos vamos a hablar con una persona que yo creo que tiene mucho que contarnos, porque su hermandad y su pueblo va a estar representada entre las 7 hermandades de la provincia en Torremolinos. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Volvemos enseguida. Y llega el turno de hablar de la provincia de Huelva, de esas 7 hermandades y esos 2 artistas que van a dar nombre a una de las provincias más hermosas de nuestra tierra, de nuestra Andalucía. Salvador Gómez, alcalde de La Redondela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué supone para La Redondela y para la Virgen de la Esperanza estar representada en Sacrum?
Pues la verdad es que una satisfacción enorme, porque La Redondela... nos hemos quedado en el pueblo más pequeño de la costa de Huelva, pero hemos aportado mucho a la historia y al desarrollo de esta comarca, que si partimos por la honda devoción religiosa de la zona y nos remontamos al antiguo marquesado de Ayamonte, ya tenemos constancia de que en La Redondela en 1527 existía una cofradía de la Vera Cruz que radicaba en la ermita de las Angustias, porque la localidad, aunque tenía en aquel entonces no llegaba ni a 800 habitantes, contaba con 5 edificios religiosos. Y eso hace que al día de hoy nos sintamos orgullosos de nuestra historia y podamos ser partícipes en una exposición que además tiene como lema la esperanza. Y quiero recordar algo muy importante: La Redondela es un pueblo de esperanza, porque tiene a su patrona, que se llama Esperanza, que por cierto, junto con Cumbres Mayores, son los 2 únicos pueblos de la provincia que tienen por patrona a una vocación de la esperanza. Y eso para nosotros es una satisfacción y un orgullo que la organización de Sacrum, y a ti personalmente, yo te agradezco tu trabajo y tu predisposición para hacer que La Redondela esté presente, además uniendo tradición con época actual, porque estamos hablando de una tradición del siglo XVI que la vamos a representar en una obra de bronce hecha en el siglo XXI por un escultor, además, joven onubense, que la ha terminado en el mes de agosto.
Además, también dentro de todas las obras que van a ir, porque va a estar representado Ayamonte, Lepe, Huelva, La Redondela, Hinojos, Cumbres Mayores y Moguer, La Redondela concretamente, ¿qué va a exponer y cuál es el mayor significado que tiene esa obra, tanto para los cofrades de la localidad, para todos esos devotos de la Esperanza, y qué va a exportar a Sacrum?
Pues fíjate si es importante lo que queremos mostrar en Sacrum. Y además ya he dado una pincelada cuando he introducido en el saludo. Fíjate si es importante la tradición en La Redondela, que vamos a aportar algo que hemos hecho para las calles del pueblo. O sea, hemos querido, desde el ayuntamiento, fomentando esa cultura popular y esa tradición religiosa antigua del pueblo, hemos querido dejar un vestigio de la historia en la calle, en una calle pública, concretamente en la unión de la calle Santa María y la calle Real, que la calle Real, quiero recordar que era el antiguo camino de Ayamonte a Sevilla, Camino Real. En ese punto se celebra cada domingo de resurrección desde tiempos inmemoriales, y los documentos más antiguos que hemos encontrado, con referencias, tampoco con concreciones, pero con referencias sí, en el siglo XVI, desde el siglo XVI se viene realizando una tradición que le llamamos Fiesta del Huerto, donde el motivo principal gira en torno a la procesión que realiza la imagen de la Virgen de la Esperanza con un niño Jesús, ambos en pasos diferentes, y que llegado el momento, pues llegan a la zona de la calle donde he mencionado, Real y Santa María, donde se realiza la noche anterior, por parte siempre de la juventud del pueblo, una especie de huerto. Una especie no, es un huerto, porque las calles se adornan todas de motivos vegetales, el suelo se llena de tierra y se llega a sembrar hasta los productos típicos de la localidad, simulando una siembra de, pues no sé, de hortaliza, o de tomate, o de lechuga, o se ponen ramas de álamos, que se ponen muchas, y sobre todo se utiliza un elemento que es la palma. La palma, de aquí se le llama la palmera, que se adorna en esas calles y que luego va en cada puerta de cada casa del pueblo. Que eso es curioso, ¿no? Aquí no va la palma el domingo de Ramos, va el domingo de Resurrección, como la palma de la victoria de la resurrección de Jesucristo, que se representa en una imagen, como digo, de un niño Jesús que lleva una bola en su mano. Y precisamente él es el protagonista ese día, más que la Virgen de la Esperanza, porque es el resucitado. La fiesta tiene un origen religioso y confesional. Entonces, ese niño de la bola, a tamaño natural, ha sido reproducido en bronce por el escultor onubense Abraham Seada, que el Ayuntamiento de La Redondela convenió con él en su fecha, y que va a presidir esa unión de esas dos calles, y que debido al honor que supone para nosotros que podamos estar representados en este evento, en esta fiesta de los sentidos que le estáis llamando, y creo que encaja perfectamente en Torremolinos, y es tanto el honor que el niño todavía no ha ocupado ese espacio en la calle, y antes de fijarse en una columna monumental que la vamos a situar en el pueblo, va a visitar Torremolinos para que se conozca La Redondela, para que se conozca la posibilidad y las oportunidades que ofrecemos al mundo entero, para que el turismo también haga una parada aquí en la costa de Huelva el domingo de Resurrección, y por supuesto para dar una nota o para visibilizar que la apuesta por los escultores de la provincia y la gente joven tiene un valor.
Además, también, Salva, no solamente hablamos de patrimonio, ¿no? Porque dentro de esta fiesta de los sentidos, como la estamos llamando, hay patrimonio, hay bordado, orfebrería, pero también hay turismo, ¿no? Es una oportunidad única que la provincia de Huelva tiene, escenificada en 7 localidades, 6 localidades, pueblos y la capital, para exportar la marca Huelva, ¿no? Qué importante es tener eventos como este, en este caso Sacrum, para llevar el nombre de Huelva al resto de España.
Por supuesto, y además es ese complemento que creo que además también como administraciones públicas debemos de, por lo menos los que creemos en este objetivo de desarrollo para los pueblos, pues debemos de apostar, porque un evento festivo que se basa en una tradición en un pueblo pequeño como La Redondela, porque aquí nuestro pueblo es, ya lo he dicho, es pequeño, estamos entre grandes núcleos de población y además junto a un gran núcleo turístico que acoge a miles de personas, ¿no? Podemos estar hablando de Lepe, que es la ciudad más grande de la provincia, o Isla Cristina, que es otra de las ciudades más grandes de la provincia. Y estamos junto a Isla Antilla, un núcleo turístico enorme. Pues La Redondela se ha quedado enclavada en ese lugar histórico, como decíamos, con 1.500 habitantes, pero con el atractivo de conservar ese carácter de pueblo pequeño, de pueblo cercano, y que ofrece oportunidades como esta en una Semana Santa que ya hoy día culmina en la costa, pues culmina religiosamente hablando con procesiones en Ayamonte y en Isla Cristina. Anteriormente solamente era Cartaya y La Redondela, pero que ofrece esa idiosincrasia típica y además también como complemento el desarrollo que ha tenido la población, ofrece esas oportunidades para el ocio y la devoción se une con la tradición y la tradición se une con el desarrollo. Creo que es muy importante destacar y poner en valor estas tradiciones, porque ese turismo que viene a la costa de Huelva tiene también un aliciente para que el Domingo de Resurrección, que ya va acabando esa semana tan intensa y tan buena, ojo, que hay procesiones y hermandades muy buenas en los pueblos del entorno y en Huelva capital, pero que el Domingo de Resurrección no es muy muy típico que haya muchas procesiones. Y bueno, aquí en la costa pues apostamos por esta fiesta, que como digo, es el santo y seña de nuestro pueblo, porque no en vano se viene celebrando año tras año desde el siglo XVI.
Salvador Gómez, te agradezco tu presencia, sobre todo también porque es muy interesante conocer todos estos testimonios de los pueblos, estas fiestas típicas, que eso también se va a llevar a cabo en Sacrum, conocer no solamente el patrimonio cultural, artístico y cultural de las hermandades, sino también ese sello propio que cada municipio va a llevar al evento, ¿no? Entonces, agradecido por tu presencia y sobre todo también por representar a estas hermandades unumestas, estas siete hermandades de la provincia de Huelva que han apostado por el proyecto, estas siete esperanzas que van a estar en Torremolinos, y agradecido por tu presencia y que por supuesto te veamos por allí, que podamos disfrutar juntos de un fin de semana de patrimonio, de turismo, de hermandades, de religiosidad popular, y que sea un gran evento para los sentidos. Muchísimas gracias.
Gracias a ti y enhorabuena por la iniciativa, gracias por el trabajo que habéis realizado o que estáis realizando, porque todavía no se ha concluido, seguro va a ser un éxito y va a ser un placer de acompañaros allí el viernes día 25 a las 10 de la mañana a la inauguración de este evento y también de quedarnos a disfrutar de todo el maravilloso contenido cofrade que se va a ofrecer en Sacrum 24.
Muchísimas gracias, Salva, y nosotros tenemos que seguir con invitado, con testimonio, con diferentes personas que están de alguna u otra manera incluidos en este evento, y tenemos que hablar con personas, con artistas también, porque hemos hablado con alcaldes, con director técnico, artístico, pero hace falta hablar con gente que están todo el día trabajando por y para las hermandades, para la Semana Santa, y yo creo que puede ser muy interesante los próximos dos testimonios que vamos a tener. Volvemos enseguida. Después de hablar con un director técnico, artístico, alcalde, tenemos que hablar con un artista, ¿no? Un artista de la tierra y que lleva el nombre de una localidad del condado como es Villalba del Alcor por el resto de España. Y con un bordador que, a pesar de su juventud, está demostrando un gran talento y un gran arte al servicio de las hermandades. Jesús Castizo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque queda una semanita para Sacrum Expo, muy poquitos días para que el mayor evento religioso de este año 2024 comience. Llevar el nombre de Villalba del Alcor a todo el mundo es algo muy importante, ¿no? Y sobre todo muy importante lo que realizas con tus manos con este bordado en oro.
Pues la verdad es que sí, es que yo me siento muy villalbero. Desde que nací llevo mi pueblo muy a gala y de hecho hasta en mi firma lo llevo y yo lo sigo llevando por bandera y mientras pueda lo voy a promocionar, lo voy a publicitar y a llevarlo a todos los rincones del país, allá donde se pueda, para que conozcan que, hombre, que el arte que yo realizo viene de un pequeño pueblo de la provincia de Huelva.
El arte que tú realizas concretamente es el bordado en oro en hojilla, que para la gente que no esté muy muy metida en el mundo del bordado, es la técnica del bordado pues más complicada para un artesano. ¿Qué ha supuesto para ti esta gran oportunidad que te da Sacrum?
Pues, a ver, te cuento, el tema del bordado en hojilla, como tú bien dices, para un bordador en oro al uso es de las más complicadas, pero la técnica que yo utilizo, que es la hojilla de oro bordada sobre tul, es una técnica que estaba completamente perdida y que yo hace ya varios años, pues desde 2017, que fue cuando empecé, a raíz de un tocado que tenía mi Virgen del Socorro de Villalba, pues lo pedí para analizarlo y para verlo cómo estaba hecho y pues compré materiales, compré la hojilla y compré tul y a probar hasta que di con la técnica, así que podemos decir que prácticamente es una técnica autodidacta y, hombre, que de poder exponer mis trabajos y mis obras en Sacrum Expo, pues la verdad que es darme a conocer en todo el territorio y para mí es un orgullo.
Además también porque le has llegado a trabajar a hermandades pues muy importantes, no solamente de la provincia onubense, sino también de Andalucía, incluso de fuera de lo que es la comunidad autónoma, ¿no? Para quien más o menos te conozca por redes sociales o haya oído tu nombre por primera vez, ¿qué trabajos más importantes a fecha de hoy has podido realizar en el taller Jesús?
Pues en cuanto a relevante, pues en la provincia de Huelva, en lo que es la provincia capital, no tengo todavía ninguna, tenemos que llegar alguna pronto, pero en pueblos como últimamente se ha estrenado el sudario de la Cruz de la Victoria de Paterna del Campo, que es una gran obra, la toca, el pañuelo, los puños para la Esperanza de Triana, esta pasada cuaresma se estrenó la toca de la Virgen de la Amargura de Zamarrilla, de Málaga, también le he hecho una de la Amargura de Jaén, de Linares, de pueblos como Castil de Campo, a la Virgen del Rosario. Precisamente hoy se ha estrenado la toca de la Virgen del Carmen de Marbella, que la ha estrenado para los cultos de la coronación canónica, bueno, la toca y la túnica del niño. Para Sevilla capital también he hecho la de la Salud del Santo Ángel, he hecho la de Carmen de Calatrava, Valme de Dos Hermanas, Caridad de San Lucas de Barrameda, así citándote las más punteras, Clarines de Bea. No, ahora mismo no te puedo decir más porque no me acuerdo de todo.
Además que también, hombre, es que la gente tiene que comprender que eres una persona joven, que te quedan muchísimos años de trayectoria y de demostrar tu arte. Y además también que, hombre, teniendo esa técnica autodidacta, como tú bien has comentado anteriormente, hace que las hermandades vean un atractivo en ti para poder encargarte obras y que sea algo diferente a lo que, diferente teniendo en cuenta lo que hay hoy en día, ¿no? El bordado en oro, que al fin y al cabo sabemos las técnicas que hay, los puntos, los hilos, pero lo que tú has creado y lo que tú has imaginado se está llevando a cabo y la verdad que te tienes que sentir muy orgulloso.
Sí, hombre, yo estoy orgullosísimo de haber podido recuperar esta técnica perdida que se hacía en el siglo XVIII y XIX en los conventos sevillanos, normalmente entre Sevilla, Huelva, Córdoba. Era una técnica de convento más que nada y a día de hoy se conservan piezas de paños de altares, algunas tocas. Sí, es verdad que debido a la delicadeza del material, como es el tul y al no tener antiguamente esa manera de conservar, se ha perdido mucho. Entonces tampoco tenemos referencias de bordadores, de oficiales de que se dedicaran a esto, porque no es un trabajo que tú puedas ni meter un documento, ni... Entonces, no había nada, era una inquietud mía y a raíz de ahí pues he conseguido de volver a recuperar estas prendas que yo, para mi parecer, complementan mucho a las imágenes, tanto a imágenes como a Juan Litúrico, a los frontales de altar, a bambalinas, a trajes de Niño Jesús, un puño. Es otra técnica del bordado, que no es un bordado a realce, prácticamente es un bordado plano, pero que complementa muy bien y que queda como complemento a la hora de una vestimenta o de un exorno, que no, como que no eclipsa a otras artes, sino que se complementa muy bien.
La verdad que nos entusiasma escucharte, sobre todo porque para los que son profanos en este mundo, el oír tanto tecnicismo y sobre todo también el disfrutar del arte de un villalbero nos entusiasma. Jesús Castizo, te agradecemos tu presencia en el programa y esperamos que todas las personas que vayan a Torremolino, que entren en el Palacio de Congresos y Exposiciones y visiten tu stand, donde va a haber distintas obras de arte que ya se confirmarán los próximos días de diferentes hermandades a las que le has trabajado, que podrán ver cuál es tu forma de trabajar, podrán de partir contigo y charlar y disfrutar del arte y sobre todo de ese gran trabajo que realiza desde Villalba del Alcor, puedan disfrutar. Jesús Castizo, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias a ti, Giorgio, y encantado, y nos vemos en Sacrunes, pues, en Torremolino.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y de un artista villalbero, yo creo que no ha dejado a nadie indiferente, ¿no? El bordado en hojillas sobre tul. Fíjense lo complicado que puede sonar, y con unas manos, simplemente con dos manos, está llevando el nombre de Villalba del Alcor al resto de Andalucía y de España. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Y para finalizar este especial Sacrum Expo 2024 con los sones de la marcha dedicada a la Reina y Madre de San Francisco, la primera dolorosa coronada en la provincia de Huelva el 3 de junio del año 2000, vamos a recordarle las obras de arte, este patrimonio sacro que la provincia de Huelva ha puesto a disposición de un evento internacional. La Huelva capital va a estar representada por su Hermandad de la Esperanza, donde van a poder contemplar la saya de coronación realizada en el año 2000 por el taller de bordados propio de la hermandad bajo diseño de Enrique Vendala, así como también la ráfaga, que fue estrenada también en los cultos previos a su coronación canónica, diseño de Enrique Vendala, también artista de Huelva, diseñador y un gran cofrade, junto también el cincelado de Orfebrería Ramos. Como bien ha dicho anteriormente el alcalde de La Redondela, también va a estar presente esta localidad onubense con el Niño de la Bola de Bronce, realizado hace escasos meses por el artista onubense Abraham Ceada. Lepe también va a estar representado con la saya de salida de María Santísima de la Esperanza, que está bordada en oro sobre terciopelo burdeos por Manuel Camacho en el año 2006. Moguer, una gran Semana Santa importante de nuestra provincia, ha puesto a disposición de Sacrum pues una de sus joyas patrimoniales más importantes, como es su corona procesional, que fuera realizada en el pasado año 2019 por Orfebrería Villarreal. Después también tenemos un municipio muy, muy especial. Muy especial porque cuenta con grandes devociones, pero en este caso la esperanza está representada siendo algo muy característico que a una sola imagen la veneran de dos formas diferentes. El Jueves Santo la visten de reina, en el Romerito la visten de pastora y, por supuesto, la Hermandad de la Veracruz y Esperanza va a ceder pues numerosas obras de su patrimonio, concretamente el sombrero de los azahares, el báculo, así como la aureola de la Virgen de la Esperanza, junto con dos cuadros donde podrán ver todos los visitantes de Sacrum esa doble vertiente de la devoción hinojera, de reina y de pastora, aunando esta gran devoción. Y del condado a la sierra, Cumbres Mayores, como bien decía Salva, su patrona, la Virgen de la Esperanza, va a ceder la corona procesional que desde tiempo inmemorial sostiene la santa efigie de la Reina de la Esperanza. Y por supuesto, una de sus tradiciones más singulares, las danzas, donde habrá un maniquí vestido de danzante explicando pues esa fiesta de Lunes de Albis, donde los danzantes van delante de la Virgen de la Esperanza y sobre todo es una de las fiestas más populares de esta localidad serrana. Para finalizar, de la sierra a la costa, Ayamonte, una de las grandes Semanas Santas de la provincia de Huelva, con su Hermandad de la Sagrada Lanzada, su Virgen de la Esperanza del Mar, que es una hermandad muy especial, especial porque aúna el estilo gótico con el estilo, con esa alusión marinera que desde la Punta del Moral lleva a todos los ayamontinos, y concretamente van a ceder tres de sus piezas más especiales: la corona procesional, las jarritas violeteras con ese estilo tan característico gótico de la cofradía del Martes Santo, y también el llamador del paso de palio, que yo pienso que cuando lo vean se van a dar cuenta de esa personalidad tan marinera que lleva la Hermandad de la Lanzada en la Semana Santa de su localidad. A su vez también, como bien hemos dicho antes, habrán ceada con ese niño de la bola de bronce y Jesús Castizo, con numerosos bordados que de Villalba del Alcor, de Paterna, de diferentes lugares de la provincia van a llevar obras, si todo sale bien, a Sacrum Expo, va a estar representado, ¿no? Yo pienso que Huelva va a tener una participación muy importante, va a ser una de las provincias más que con mayor número de enseres, junto con Valladolid, junto con Málaga, Murcia. Y había que apostar por Huelva. Había que apostar por Huelva, vender la marca Huelva, vender la provincia. Y además también, no solamente en el patrimonio, también en el tema turístico, ¿no? Conocer la idiosincrasia y el sello propio de Cumbres Mayores, de Hinojo, de Ayamonte, Lepe, Huelva, Moguer. Siete hermandades, siete sueños, siete sentimientos, siete sello propio y, por supuesto, siete grandes cofradías que han apostado por este proyecto y que a buen seguro no va a dejar indiferente a nadie. Y ya para finalizar quiero dar las gracias, por supuesto, a la dirección de esta casa, a Juan Infante, a Menchu y a todos los compañeros de Hispanidad Radio que nos hayan dado este pequeño espacio hoy miércoles, que todos los oyentes se hayan quedado enterados de lo que es Sacrum Expo, de todo el trabajo que llevamos detrás, dos años de trabajo, y que a buen seguro va a salir todo magníficamente bien, y además también de la importancia que Huelva va a tener en este evento internacional. Darle las gracias a Juan, que está llevando en la parte técnica, dar las gracias a todos los oyentes e invitaros del 25 al 27 de octubre al Palacio de Congresos de Torremolinos. Las entradas las pueden conseguir en Ticketis y en el Corte Inglés, también habrá entradas en taquilla, 15 euros las entradas generales, 8 las de niños y las de mayores, tanto para la exposición como para las 16 formaciones musicales que estarán dentro de Sacrum Música. Un evento internacional sin precedentes que desde hace 20 años no se conoce, pero además aunando la música, la tradición, las empresas, el comercio, una amalgama de sentimientos y de sentimientos cofrades y de numerosos negocios y de artistas y patrimonio cofrade que van a ver cuenta en Torremolinos. Y por supuesto invitamos a todos los oyentes que nos estén escuchando a que ese fin de semana vengan a Torremolinos. Sin más, darle las gracias por su presencia, darle las gracias a todas las personas que nos han escuchado e invitados quedan. Muy buenas noches y gracias.